Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas. Hoy día 4 de diciembre del año 2011. Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que vamos a retomar. Ya lo hemos tratado varias veces en el pasado en la sala de charlas bíblicas. Es un tema tremendamente importante. Es el asunto del pretribulacionismo. El ciclo se titula La mentira satánica del pretribulacionismo. Es un tema que, como digo, ya lo hemos tratado varias veces, porque es sumamente importante, ya que por ahí andan predicando muchos falsos maestros que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que va a ocurrir en cualquier momento, y que ellos no van a ver, por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial. Sabéis que la Tercera Guerra Mundial está a punto de desencadenarse en Oriente Medio, y dicen ellos que antes de que ocurra esto van a ser arrebatados al cielo. Bien, pues vamos a ver cómo eso es un terrible engaño de Satanás. Es una de las mayores mentiras que el diablo ha introducido en la humanidad a lo largo de la historia. Esta doctrina diabólica del pretribulacionismo, que es predicada especialmente por las iglesias pentecostales. Los falsos evangelistas pentecostales, como G.J. Ávila, etcétera, etcétera, son los que más propagan esta mentira del diablo. Llevan proclamándola desde hace decenas de años. Hoy comenzamos un ciclo que va a durar varios días sobre este tema, el estudio de este asunto tan importante. Va a ser un estudio completo. Si lo queréis tener por escrito, este ciclo, ahí está publicado en mi sitio web. Se titula el documento La mentira satánica del pretribulacionismo. Ahí lo tenéis en mi sitio web por escrito, para quien lo quiera tener. El hermano Ábalos va a ayudar también a leer unos cuantos pasajes que vamos a estar analizando, de modo que antes de comenzar, le damos las gracias y le pedimos la ayuda a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos guíes, que seas tú quien dirijas este ciclo que vamos a comenzar hoy, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad sobre este asunto tan crucial, tan importante como es el arrebatamiento de la iglesia. Utiliza, Padre, esta charla que vamos a dar para que lleves a la luz a todos aquellos que han sido engañados por los falsos evangelistas que predican esta mentira del diablo, como es el pretribulacionismo. Que lleguen a comprender que no existirá tal venida secreta de tu Hijo antes de una tribulación de 7 años, sino que Él regresará inmediatamente después de la tribulación de aquellos días para salvar a los que le esperan. que lleguen a entender esto, porque es algo lo cual depende de nuestra salvación, ya que tu Hijo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, la venida gloriosa de tu Hijo para recibir la salvación y la vida eterna. Así que te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hoy tenemos uno nuevo, un hermano nuevo en la sala, creo que la primera vez que entra, que se llama George Briner. Es de Colombia y es la primera vez que entra en la sala de charlas, así que le damos la bienvenida a el hermano George. Bien, como he dicho, el ciclo que comenzamos hoy se titula La mentira satánica del pretribulacionismo. El documento lo podéis tener por escrito en formato PDF en mi sitio web, para el que lo quiera tener. Como he dicho, el hermano Ábalos va a ayudar a leer unos cuantos textos de la Biblia que vamos a ir analizando. Mirad, muchos evangelistas famosos de fama mundial, podríamos citar, por ejemplo, a J.J. Ávila, que es uno de los más conocidos, en el mundo latino, pues que andan predicando esta doctrina desde hace decenas de años, entre otros muchos más. Llevan muchos años pues enseñando la doctrina esta del pretribulacionismo. ¿En qué consiste esta doctrina? Pues sencillamente la doctrina de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Según ellos, Cristo vendrá en secreto para llevarse su iglesia al cielo en el llamado arrebatamiento. Otros lo llaman el rapto, pero la Biblia lo llama el arrebatamiento. Seremos arrebatados. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Y la pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Un verdadero evangelista o siervo de Dios puede enseñar doctrinas de demonios? Por de ninguna manera. Un verdadero siervo de Dios que dice ser evangelista o pastor, es absolutamente imposible que enseñe doctrinas de demonios. Porque las doctrinas de demonios son enseñadas por los apóstatas de la fe. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, Pablo lo dijo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues bien, como vamos a demostrar en este ciclo que hemos comenzado hoy, el pretribulacionismo es una burda doctrina de demonios. Es una doctrina que es enseñada por los apóstatas de la fe. Esto significa que quienes predican o enseñan esa doctrina no son verdaderos evangelistas ni son siervos de Dios. Lo que son apóstatas de la fe. Son engañadores y falsos maestros que se hacen pasar por apóstoles de Cristo o por ministros de Dios. ¿Y por qué el pretribulacionismo es una mentira satánica? ¿Por qué es una doctrina de demonios? Pues sencillamente porque es una doctrina diametralmente contraria a lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Pero lo más paradójico y cómico además es que aquellos que dicen creer más en la Biblia son los que más enseñan esa doctrina de demonios. Mira, prácticamente todas las iglesias pentecostales y casi todas las iglesias evangélicas del mundo que dicen creer en Jesús son los que enseñan esta doctrina de demonios. ¿Y por qué? Pues porque esas iglesias han sido engañadas por Satanás, el padre de la mentira. Como dice Apocalipsis 12:9, el diablo engaña al mundo entero. El diablo engaña al mundo entero. Mira, vamos a ir analizando, hermanos, cada uno de los argumentos falsos que todos los falsos evangelistas y falsos pastores siempre esgrimen para basar esa doctrina del pretribulacionismo, es decir, de una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. En primer lugar, vamos a ver en qué consisten los 5 cuentos del pretribulacionismo. El pretribulacionismo tiene 5 cuentos, 5 fábulas mentirosas. Estos 5 cuentos inventados por los falsos maestros y falsos evangelistas pretribulacionistas son los siguientes. El primero, dicen ellos que Cristo vendrá de forma secreta y silenciosa sin que el mundo se entere. Entonces, dicen ellos, Cristo arrebatará a su iglesia al cielo, millones de cristianos desaparecerán de repente y Jesús se lo llevará al cielo. El segundo cuento, la segunda fábula mentirosa, consiste en enseñar que entonces, después de ese arrebatamiento de la iglesia, se manifestará un anticristo. Se manifestará al mundo un anticristo, el cual hará un pacto de 7 años con Israel. Dicen ellos que firmará un pacto de 7 años con Israel y comenzará una tribulación de 7 años. Este es el segundo cuento. El tercer cuento consiste en enseñar que a la mitad de esos 7 años, ese anticristo va a romper el pacto con Israel y se va a lanzar a la conquista militar del mundo, dando comienzo a una persecución mundial contra los judíos y contra los cristianos carnales. Contra los cristianos carnales que se quedaron en la tierra y no fueron arrebatados. Eso es lo que enseñan estos falsos maestros. El cuarto cuento, la cuarta fábula mentirosa, consiste en enseñar que al final de esa tribulación de 7 años, los ejércitos orientales harán la guerra al anticristo. Y entonces el anticristo reunirá sus ejércitos en Armagedón para luchar contra esos ejércitos orientales y apoderarse así del mundo entero. El quinto cuento, la quinta fábula, consiste en enseñar, dicen ellos, que entonces Jesús regresará del cielo por tercera vez. Por tercera vez, acompañado por la iglesia, dando comienzo un supuesto reino milenial de Cristo. Es decir, que según ellos, el Señor Jesús va a reinar en la tierra solamente 1000 años. Y después de esos 1000 años, enseñan ellos que Cristo abdicará del trono y dejará de reinar. Pues bien, como vamos a ver en este ciclo, esas 5 doctrinas, esos 5 cuentos, son absolutamente falsos. No tienen ninguna base bíblica, sino que son puros inventos, son fábulas mentirosas de estos falsos maestros que se hacen pasar por eruditos en profecía bíblica, o se hacen pasar por evangelistas, o se hacen pasar por pastores, generalmente son de fama mundial, pero no son más que falsos maestros, son falsos evangelistas utilizados pues por el mismo diablo para engañar al mundo entero. Este tipo de engañadores, de falsos maestros, pues ya fueron predichos por el apóstol Pablo. Mirad, cuando Pablo escribió lo siguiente, vamos a leer un texto muy importante de Pablo, lo va a leer el hermano Ábalos, puedes leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4.
Tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las...
Gracias, hermano Ábalos, observar bien, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando dice fábulas, se refiere a cuentos mentirosos, a fábulas mentirosas. Observad que estos falsos maestros, pues apartarían oídos de la verdad. Cuando dice que apartarán sus oídos de la verdad, ¿a qué se refería? Pues sencillamente de la verdad del Evangelio, la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Y entonces se volverían a los cuentos, a las fábulas mentirosas, y esto es precisamente lo que ha ocurrido con miles de falsos maestros y falsos evangelistas que enseñan esa doctrina del pretribulacionismo, que como sabéis ha infiltrado, se ha extendido como la pólvora y se ha infiltrado pues en la inmensa mayoría de las llamadas iglesias evangélicas en el mundo entero. Bien, pues vamos a analizar a la luz de la Biblia el primer cuento, la primera fábula mentirosa enseñada por estos falsos evangelistas y falsos pastores. Como hemos visto, pues la primera fábula mentirosa consiste en enseñar que Cristo vendrá de forma secreta y silenciosa sin que el mundo se entere. Entonces dicen ellos que Cristo arrebatará su iglesia al cielo, millones de cristianos desaparecerán de repente y Jesús se lo llevará al cielo. Pues bien, eso es absolutamente falso. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se enseñe que Cristo vendrá de forma secreta y silenciosa para llevarse su iglesia al cielo. Mirad, seguidamente vamos a ver cómo la venida gloriosa del Señor Jesús para arrebatar a su iglesia será una venida totalmente pública, visible y ruidosa. Es decir, todo lo contrario a una venida secreta e invisible. El pasaje que vamos a leer se encuentra, es el famoso pasaje del arrebatamiento, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, es el famoso pasaje del rapto, arrebatamiento de la iglesia, por todos es conocido. Esos falsos maestros pretribulacionistas pues siempre citan este texto para basar esa mentira satánica del pretribulacionismo. Pues bien, vamos a leer el pasaje, vamos a verlo. Pido al hermano Ábalos que nos leas este texto, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17.
Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él.
Gracias, gracias hermano Ábalos por leer el texto. Bien, como podéis ver en este texto que ha leído el hermano Ábalos, pues el pasaje claramente está hablando de la venida del Señor. Nosotros que quedemos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, como dice el verso 15. Seguida, pues lo que va a ocurrir después, es el arrebatamiento de la iglesia, es decir, serán dos eventos proféticos. Primero, el Señor vendrá el Señor en gloria y seguidamente ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, repito, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos proféticos diferentes. Hay algunos que enseñan que la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia pues es el mismo evento profético. Eso es falso totalmente. Son dos eventos proféticos, pero que van a ocurrir el mismo día, el día de la venida gloriosa de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Van a ocurrir el mismo día, por lo tanto. ¿Y cómo dice ese pasaje que vendrá el Señor? Bien, pues el texto bíblico, fijaos que dice que el Señor mismo vendrá. Es decir, será el mismo Señor Jesús que vivió en la tierra y que luego se fue al cielo. ¿Quién vendrá del cielo? El propio Jesús, el mismo Jesús, como dijeron esos dos ángeles en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, que este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros vendrá de la misma forma que la habéis visto ir al cielo. De la misma forma que se fue Jesús, pues así regresará, como dice en Hechos 1, 9 al 11. Fijaos que el Señor Jesús no vivió en la tierra de forma secreta e invisible, sino todo lo contrario, los seres humanos le vieron. Y el Señor Jesús ascendió al cielo de forma totalmente visible, ya que sus apóstoles le vieron ascender al cielo, como dice Hechos capítulo 1. Y esos dos ángeles, esos dos varones que aparecieron, dijeron seguidamente que Cristo vendrá del cielo, volverá del cielo, de la misma forma que se fue. Por consiguiente, la venida del Señor será totalmente visible, en nada de secreta. Pero es que además, fijaos, además el texto bíblico dice que Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto es todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa. Porque el sonido atronador de la trompeta de Dios acompañará el descenso glorioso y triunfal de Cristo. Y seguidamente, pues ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los verdaderos santos, de los verdaderos cristianos con el Señor Jesús. Serán reunidos para recibirle a Cristo en el aire, como dice el verso 17. Seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Por consiguiente, el primer cuento, la primera fábula mentirosa, queda pulverizada, es absolutamente falsa. Ninguna venida secreta ni silenciosa de Cristo va a ocurrir. Entonces se va a manifestar, estos falsos maestros, dice que cuando ocurra el arrebatamiento se manifestará el anticristo, el cual firmará un pacto de 7 años con Israel y comenzará la llamada tribulación de 7 años. Pues esto es absolutamente falso. Nada de esto es enseñado en la Biblia. Esto es otra fábula mentirosa, pues, inventada por todos estos falsos evangelistas y falsos maestros. Mirad, esa doctrina de que un anticristo se manifestará en el mundo después de la venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, y que hará un pacto de 7 años con Israel, comenzando entonces una tribulación de 7 años, es uno de los cuentos más falsos y peligrosos inventados por los tipos más embusteros, como vamos a demostrar. Mirad, en primer lugar, enseñar que el anticristo es un tipo que se va a manifestar en el futuro es mentira. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el apóstol Juan dijo bien clarito que el anticristo ya estaba en el mundo en esos días. En el siglo I, cuando Juan escribió esa epístola, el anticristo ya estaba en el mundo. Y este anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, que niega que Jesús es el Mesías. Vamos a leer el pasaje. Pido al hermano Ábalos que lo leas, en el texto muy importante, que es en 1 Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. 1 Juan 2, versos 18 y 19.
Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Gracias, hermano Ábalos. Y ahora, si nos puedes leer un poquito más adelante, en los versos 22 y 23. 22 y 23.
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.
Gracias, hermano Ábalos. Y fijaos que Juan también dijo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual, fijaos lo que dice, se encuentra en 1 Juan capítulo 4, verso 3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. El anticristo ya estaba en el mundo en los días de Juan. Observa bien esos pasajes del apóstol Juan. Porque estos pasajes pulverizan hasta sus cimientos esa fábula mentirosa de que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro. Mirad, los primeros cristianos sabían que el anticristo tenía que venir en el futuro. Tenía que venir antes de la venida gloriosa de Cristo. Y dijo bien claro que ya en esa época habían surgido muchos anticristos. Seguidamente el apóstol Juan dijo que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y por tanto, pues estos anticristos están negando la existencia de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Esto es muy importante que lo entendamos, Aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, o que niegan la existencia del Padre y el Hijo, son el anticristo. Es un término genérico que abarca a muchas personas. Pero sigamos leyendo el texto bíblico. Fijaos que en el texto que hemos leído en 1 Juan capítulo 4, verso 3, el apóstol Juan sigue hablando del anticristo y dijo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora bien, ¿quién es el que habría de venir? ¿Quién es el que habría de venir? Fijaos bien que en 1 Juan capítulo 2, verso 18, se dice bien clarito que quien habría de venir es el anticristo. Sin embargo, en 1 Juan capítulo 4, verso 3, leemos que ese anticristo que habría de venir ya estaba en el mundo. ¿Queda claro? Ya estaba en el mundo. El anticristo ya existía en el mundo en los días del apóstol Juan. Por lo tanto, el anticristo no es un personaje que ha de venir en el futuro, porque este ya existía en el mundo en la época de los apóstoles. Por lo tanto, todos estos falsos maestros están mintiendo cuando ellos enseñan que el anticristo todavía no ha venido, sino que vendrá, se manifestará al mundo después del llamado arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Pues sencillamente están predicando una burda mentira. Los falsos maestros, estos pretribulacionistas, suelen decir que 1 Juan capítulo 4, verso 3, no está hablando del anticristo, sino del espíritu del anticristo, dicen ellos. Es decir, según estos falsos maestros, el espíritu del anticristo ya existía en los días del apóstol Juan, pero no el anticristo. Ese es el argumento falso que suelen dar. Por bien, este argumento es totalmente ridículo, es falso. Fijaos que el apóstol Juan claramente está identificando el espíritu del anticristo con el anticristo. Y además Juan dijo, vosotros habéis oído que viene. Los primeros cristianos ya habían oído que el anticristo tenía que venir. Y en primera de Juan capítulo 2, verso 18, leemos que quien habría de venir es el anticristo. Por lo tanto, el anticristo no se refiere a un personaje que va a aparecer en el futuro, sino que es un término genérico. Es un término que se aplica a todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, o que niega, por ejemplo, la existencia del Padre y del Hijo, de estos dos dioses, o niega que el Señor Jesús es el Verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros. Niegan la encarnación del Verbo, niegan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el anticristo. Los que niegan esto son el anticristo. Y este anticristo es sencillamente, por ejemplo, esta sinagoga de Satanás, los mismos judíos malvados, estos hijos del diablo, que condenaron a muerte a Jesús y persiguieron a sus apóstoles. Los cuales, como sabéis, niegan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y odian a muerte a la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Este término, el anticristo, también se aplica perfectamente, por ejemplo, a los mahometanos, al llamado Islam, los cuales pues también niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Como sabéis, el mahometismo niega rotundamente que Jesús sea el Hijo de Dios. Sin embargo, los falsos maestros pretribulacionistas enseñan algo totalmente contrario a la enseñanza del apóstol Juan. Según estos falsos maestros, el anticristo va a ser una especie de Hitler que ha de venir únicamente en el futuro, dicen ellos, después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces dicen ellos que este anticristo pues hará un pacto de 7 años con Israel y comenzará la tribulación de 7 años, esa llamada tribulación de 7 años. Luego dicen estos falsos maestros que a la mitad de esos 7 años, este anticristo romperá el pacto de 7 años con Israel. ¿Enseña esto la Biblia? Pues de ninguna manera. En ninguna parte se enseña esta fábula. No existe en la Biblia un solo pasaje donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Ni mucho menos de un anticristo haciendo un pacto de 7 años con Israel. Es sencillamente mentira. Sin embargo, estos falsos maestros, estos falsos evangelistas, enseñan esta doctrina como si toda la Biblia hablara de ella. Esa doctrina falsa es muy peligrosa. ¿Y por qué? Porque como ellos creen que vendrá un anticristo que hará un pacto de 7 años con Israel, entonces ellos no podrán reconocer a la bestia, no la van a poder reconocer cuando venga, cuando se manifieste, ya que en la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que la bestia hará o firmará un pacto de 7 años con Israel. Tal cosa no la vais a encontrar por ninguna parte en la Biblia, ni en el libro del Apocalipsis, ni en ninguna parte. Por cierto, observad que la expresión el anticristo no aparece jamás en el libro del Apocalipsis. Solamente aparece en las epístolas de Juan. Y como ya hemos visto, pues el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías y que niega al Padre y al Hijo. Entonces la pregunta que hacemos es que de dónde sacan los pretribulacionistas esa falsa doctrina de una tribulación de 7 años. ¿De dónde la sacan? Pues ellos pretenden basar esa doctrina en un solo y único pasaje de la Biblia, que es en Daniel 9:27. ¿Y qué este texto? Pues dice lo siguiente. Vamos a leer Daniel 9:27, que dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolado, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Pues bien, analicemos esta profecía de Daniel. ¿Dice esta profecía de Daniel que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel? De ninguna manera. Esa profecía no dice semejante cosa por ninguna parte. Los falsos evangelistas mienten cuando dicen que esta profecía de Daniel habla del anticristo, ya que el anticristo, fijaos, no es mencionado por ninguna parte en esta profecía de Daniel capítulo 9, conocida como la profecía de las 70 semanas. Tampoco dice esta profecía que el anticristo hará un pacto de 7 años. Esa doctrina de un anticristo haciendo o firmando un pacto de 7 años con Israel es totalmente desconocida en la Biblia. No existe ni un solo pasaje donde se enseñe esa patraña iglesiera. ¿Qué enseña entonces el pasaje de Daniel 9:27? Pues la respuesta la tenemos leyendo los dos versículos anteriores, es decir, leyendo el contexto, el verso 25 y el verso 26, que dicen lo siguiente, mirad. Dice así: sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, como podéis observar, esta impresionante profecía de Daniel predijo la venida del Mesías, del Mesías príncipe, cientos de años antes de que sucediera. Y además, el Mesías vino en la fecha establecida por la profecía esta de las 70 semanas, que se refiere evidentemente a semanas de años, semanas de años, es decir, cada semana profética representa 7 años. Por lo tanto, 70 semanas son 490 años. El versículo 25 dice que el Mesías que habría de venir sería el Mesías príncipe. Se le llama, fijaos bien, se le llama príncipe, y efectivamente el Mesías Jesús es el príncipe de paz, como leemos en Isaías capítulo 9 versos 6 y 7, donde se le llama Dios fuerte, Padre eterno, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Si leemos ahora, por ejemplo, el versículo 26, Daniel 9:26, pues vemos que se sigue hablando del mismo príncipe que habría de venir, es decir, el Mesías de Jesús. La profecía de Daniel 9:27, la profecía esta de las 70 semanas, no habla de dos príncipes diferentes, sino solo de uno, del Mesías príncipe, que es Jesús. Él es el Mesías príncipe que habría de venir. El texto no está hablando por ninguna parte de un anticristo. Sin embargo, estos falsos evangelistas, pretribulacionistas, lo que han hecho es destrozar el verdadero significado de esta gran profecía de Daniel, de la profecía de las 70 semanas. Ellos se han inventado un segundo príncipe, el del versículo 26, al cual ellos llaman el anticristo. Sin embargo, Daniel 9:24 al 27 no habla, repito, de dos príncipes por ninguna parte, sino solamente de uno, el Mesías príncipe, el príncipe que habría de venir. Él es el príncipe, repito, que habría de venir. Él es el protagonista de toda la profecía de las 70 semanas aquí de Daniel. Decir que este Mesías príncipe, este príncipe que habría de venir, será un anticristo, el anticristo, es una total aberración, ya que el texto bíblico en ninguna parte dice que este príncipe que habría de venir sería el anticristo. Esa doctrina falsa es un puro invento, es una fábula mentirosa. La profecía de las 70 semanas no menciona al anticristo por ninguna parte, ni tampoco menciona una tribulación de 7 años. Mira, vamos a ver lo que dice un gran erudito bíblico en su famoso libro, en su magnífico libro, Las grandes profecías de la Biblia. Este erudito bíblico es un evangelista de Estados Unidos que se llama Ralph Waldron. Pues bien, en su libro Las grandes profecías de la Biblia, hace un estudio de esta profecía de las 70 semanas, y lo que he hecho aquí pues es un resumen breve de lo que dice Ralph Waldron en este libro. Que dice así, resumiendo, la creencia futurista enseña que Daniel 9.27 se refiere al anticristo. Enseña que el anticristo hará un pacto, permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios. Enseñan que el anticristo quebrantará su pacto. Enseñan la profecía, enseñan ellos que la profecía de las 70 semanas es futura. Sin embargo, dice Ralph Waldron, la verdad es que el anticristo no aparece en ninguna parte del pasaje. No dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios. No dice nada acerca de un pacto quebrantado o roto. La profecía de las 70 semanas no es futura, sino que ya se cumplió. El pacto habría de prevalecer con el pueblo de Daniel por una semana, es decir, por 7 años, lo cual se hizo por medio de Cristo a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años. Cristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda en el programa divino, mediante el sacrificio perfecto de sí mismo, el sacrificio por los pecadores de su pueblo. Los que creen que las 70 semanas es futura, no obstante, argumentan que el pacto de Daniel 9.27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque el pacto de Cristo es un pacto eterno, mientras que este pacto mencionado en Daniel 9.27 tiene solamente 7 años de duración. Sin embargo, Daniel 9.27 no dice que el pacto durará 7 años. Lo que sí dice es que se confirmaría, no habla de un pacto hecho, habla de un pacto confirmado, se confirmaría el pacto o que prevaleciera el pacto con muchos durante una semana, es decir, por los 7 últimos años. Dice Ralph Waldron, esto no es un asunto de cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto tiempo estaría confirmado el pacto con Israel. Es verdad que el pacto de Cristo es eterno y por 7 años fue confirmado a muchos del pueblo de Daniel. Por 3 años y medio Cristo personalmente y por 3 años y medio a través de sus apóstoles. Recomiendo hermanos que leáis este magnífico estudio completo que el señor Ralph Waldron pues ha hecho de la profecía de las 70 semanas. Este magnífico estudio bíblico de él lo podéis descargar desde mi sitio web. Está publicado en formato de libro PDF. A la mitad de los 7 años, sigue diciendo Ralph Waldron, este pacto será roto, dicen ellos, será roto por el anticristo. Y entonces se va a lanzar a la conquista militar del mundo, dando comienzo a una persecución mundial contra los judíos y contra los cristianos carnales que se quedaron en la tierra y no fueron arrebatados. Bien, ese es el tercer cuento o fábula mentirosa enseñada por los falsos maestros pretribulacionistas. Ya hemos visto, hermanos, que la Biblia jamás dice que un anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Eso es mentira. Ni tampoco dice que romperá ese pacto a la mitad de los 7 años. Eso es una fábula. También es mentira que el anticristo se lanzará a la conquista militar del mundo. Eso nunca lo enseña la Biblia. Esos falsos maestros pretribulacionistas enseñan que el anticristo es la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis. Sabéis que el capítulo 13 habla de dos bestias. Ellos dicen que la primera bestia será el llamado anticristo, lo cual es otra gran falsedad, ya que si os fijáis bien, en el Apocalipsis ni la primera bestia ni la segunda bestia son llamados el anticristo. Esa expresión, repito, el anticristo, esa expresión jamás se encuentra en el libro del Apocalipsis, sino solamente en la primera y en la segunda epístola de Juan. Observad que la primera bestia del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 13, no hará la guerra a otras naciones de la tierra. Él solamente pues va a hacer la guerra a los santos. Y después la va a hacer al propio Señor Jesús y a sus ejércitos celestiales. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 13:7, en el capítulo 19, versos 19 y 20. Y es que el Apocalipsis jamás dice que la bestia se lanzará a la conquista militar del mundo. La bestia solamente va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Y luego lo que va a hacer es reunir, va a hacer una coalición militar mundial, reunirá sus ejércitos en Armagedón para luchar contra el Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que la primera bestia del Apocalipsis será el anticristo que hará la guerra contra otros países es una burda mentira. Es otra fábula mentirosa enseñada por todos estos falsos maestros que se hacen pasar por eruditos en profecía bíblica o se hacen pasar por evangelistas. Mira, ciertamente el Apocalipsis, ahí en el capítulo 13, verso 7, se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Pero ¿dónde dice este pasaje que esos santos serán los cristianos carnales, que se quedaron en la tierra en el rapto? En ninguna parte. Esos santos del Apocalipsis son, fijaos bien, exactamente los mismos santos mencionados en otras partes del libro del Apocalipsis. Como por ejemplo en pasajes como en el capítulo 8, versos 3 y 4, capítulo 11, verso 18, capítulo 17, verso 6, capítulo 13, verso 10, capítulo 14, verso 12, capítulo 15, verso 3, capítulo 16, verso 6, capítulo 17, verso 6, capítulo 18, verso 20, verso 24 y capítulo 19, verso 7 al 8. En todos estos pasajes del Apocalipsis se mencionan a los santos. Son exactamente los mismos santos a los cuales la bestia hará la guerra y los vencerá. Por lo tanto, enseñar que este pasaje, que la bestia va a hacer la guerra a los santos carnales, eso es algo absolutamente diabólico, es totalmente falso. Fijaos que bien que, por ejemplo, en este pasaje, en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 7 y 8, se dice bien clarito que los santos son la esposa de Cristo. Es decir, son su iglesia, son los que componen la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis, ahí capítulo 13, verso 7, dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, pues lo que está diciendo sin ninguna duda es que ese futuro falso Mesías, la bestia, hará la guerra a la iglesia de Cristo y los matará. Va a matar a los miembros de la iglesia de Cristo, lo cual pulveriza esa doctrina diabólica y falsa enseñada por todos estos falsos evangelistas que predican el pretribulacionismo. Y esto es tremendamente importante que lo tengamos claro. Los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo. El Apocalipsis jamás enseña esa mentira estúpida iglesiera de que estos santos del Apocalipsis serán cristianos carnales, que se quedaron en la tierra en el rapto. Al contrario, el Apocalipsis enseña bien claro que estos santos serán los verdaderos cristianos vencedores, la esposa de Cristo, que van a reinar con el Señor durante el milenio, como leemos en el capítulo 20, versos 4 al 6. La cuarta fábula mentirosa, dicen estos engañadores, dicen que al final de esa tribulación de 7 años, los ejércitos orientales van a hacer la guerra al anticristo. Y entonces el anticristo va a reunir sus ejércitos en Armagedón para luchar contra esos ejércitos orientales y apoderarse así del mundo. Ese es el cuento que ellos predican. Como ya hemos visto, la Biblia jamás habla de una futura tribulación de 7 años. Y el Apocalipsis jamás dice que la bestia sea el anticristo. Como ya hemos visto más arriba, pues la primera bestia del Apocalipsis 13 no va a hacer la guerra a otras naciones, sino solamente a los santos de la Iglesia de Cristo, y luego va a hacer la guerra al propio Señor Jesús y a sus ejércitos celestiales. Mira, la batalla de Armagedón tampoco será una guerra mundial, no va a ser de ninguna manera la tercera guerra mundial, no va a ser ninguna guerra entre diferentes países, sino que va a ser una batalla, la mayor batalla de toda la historia, entre los ejércitos del mundo, liderados por la bestia, por el falso Mesías, y los ejércitos celestiales liderados por el Señor Jesús, el emperador del universo. Así lo leemos, donde se habla de la batalla de Armagedón, en Apocalipsis 16, versos 13 al 16, y en el capítulo 19, verso 19. Ahí se dice bien clarito: y vi a la bestia de los reyes de la tierra y de sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Los falsos maestros estos, pretribulacionistas, siempre enseñan el cuento de que esos 200 millones de soldados que menciona el Apocalipsis se van a dirigir a Armagedón, se van a dirigir ahí al Armagedón para luchar contra la bestia y contra sus ejércitos. Pero eso es una burda mentira, ya que el libro del Apocalipsis jamás enseña ese cuento. Mirad, lo que dice el Apocalipsis es que todas las naciones de la tierra se van a someter al gobierno mundial de la bestia, ya que la bestia va a tener la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Por lo tanto, si la bestia tendrá autoridad sobre todas las naciones de la tierra, entonces es mentira que las naciones orientales se rebelen contra la bestia y luchen contra él. En realidad, estos falsos maestros y falsos evangelistas de fama mundial no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica. Ellos en realidad no creen en el Apocalipsis, sino que han sido engañados por el padre de la mentira, por Satanás, por medio de todas estas fábulas mentirosas. Y respecto a esos ejércitos de 200 millones de soldados, pues efectivamente estos 200 millones son mencionados ahí en el capítulo 9 del Apocalipsis, verso 16. Sin embargo, fijaos que el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que esos ejércitos de 200 millones se van a reunir en Armagedón. Eso no lo dice el pasaje. Ni tampoco dice que ellos van a luchar contra la bestia. Lo que dice el Apocalipsis es que esos ejércitos de 200 millones de soldados van a matar a la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre. Así lo leemos en Apocalipsis 9, versos 15 al 18. Es decir, el pasaje está mencionando claramente armas de destrucción masiva, el fuego de las armas nucleares y el humo y el azufre de las armas químicas. Y eso es exactamente lo que ocurrirá en una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial donde se utilizarían tanto las armas nucleares como las armas químicas. Armas de destrucción masiva que, como sabéis, podrían matar perfectamente a la tercera parte de la humanidad. Por consiguiente, todo lo que enseñan estos falsos maestros pretribulacionistas es mentira. Es totalmente inexacto y no se atiene de ninguna manera a lo que enseña el libro del Apocalipsis. Sin embargo, estos falsos maestros pues han conseguido engañar con sus fábulas mentirosas a millones de personas ignorantes de la verdadera profecía bíblica. Los han engañado por medio de sus libros, de su literatura basura, por medio de películas basura, por medio de predicaciones basura, totalmente erradas y contrarias a la verdadera profecía bíblica. Bien, la quinta fábula mentirosa pues consiste en enseñar, dicen ellos, que Jesús regresará del cielo por tercera vez. Vendrá acompañado por la Iglesia, dando comienzo a un supuesto reino milenial de Cristo. Es decir, que según ellos, Jesús va a reinar solamente 1000 años. Y después de esos 1000 años, dicen ellos que Cristo pues va a dejar de reinar. Va a abdicar del trono y dejará de reinar. Bien, esta es, hermanos, la quinta fábula mentirosa. Es enseñada por todos estos falsos evangelistas. Vamos a refutarla con la propia Biblia. Mira, ciertamente ellos enseñan esa doctrina de la tercera venida de Cristo, la cual jamás es enseñada en la Biblia. Porque lo que enseña la Biblia es que Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Esos falsos maestros iglesieros suelen salir con el cuento de que ellos no enseñan una tercera venida de Cristo, sino, dicen ellos, una segunda venida de Cristo, pero dividida en dos etapas. Sin embargo, eso es otra mentira, una gran mentira iglesiera totalmente ridícula. ¿Y por qué? Pues por lo siguiente, mirad, la primera venida de Cristo fue la que ocurrió hace unos 2000 años, cuando Jesús vino a la tierra para dar su vida en rescate de muchos. Ahora bien, los falsos maestros pretribulacionistas dicen que la segunda venida de Cristo sucederá cuando la iglesia sea arrebatada. Y 7 años después, dicen ellos, ocurrirá otra venida gloriosa de Cristo con su iglesia para reinar sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, es imposible que se trate de una segunda venida de Cristo en dos etapas, sino que son tres venidas de Cristo. Esos falsos maestros sencillamente están mintiendo, cuando lo llaman una segunda venida de Cristo en dos etapas. Lo que ellos están enseñando claramente es una tercera venida de Cristo, doctrina que es absolutamente falsa y antibíblica. Y luego estos falsos maestros dicen que cuando Jesús venga por tercera vez, va a comenzar su famoso reino milenial, dicen ellos. Es decir, según ellos, Cristo va a reinar solamente 1000 años y después va a dejar de reinar, va a abdicar del trono. Esta doctrina, hermanos, es una de las mentiras satánicas más espantosas que se puedan enseñar, ya que es totalmente lo contrario de lo que enseña la Biblia. Mirad, en la Biblia jamás se habla de un reino milenario de Cristo. Nunca. Los 1000 años mencionados en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, van a ser sencillamente los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. Los primeros. Observad lo que dijo el ángel en Lucas capítulo 1, verso 33. Dice así: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Me queda claro? El ángel lo dijo bien clarito, que el reino o reinado de Cristo jamás tendrá fin. Por lo tanto, si no tendrá fin su reino, entonces es imposible que Cristo reine solamente 1000 años. Esa doctrina del famoso reino milenario de Cristo es sencillamente una fábula mentirosa. El milenio serán, repito, los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. Pero vamos ahora, por ejemplo, al libro del Apocalipsis y vamos a ver lo que dice sobre el reinado de Cristo, el trono de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 22 del Apocalipsis se describe lo que va a ocurrir después del milenio. Pues bien, fijaos que en los versos 1 y 3 se menciona bien claro el trono de Dios y de Cristo. Es decir, que el reinado de Dios y del Señor Jesús seguirá existiendo después de esos 1000 años mencionados ahí en el capítulo 20. Jesús no dejará de reinar después del milenio, porque su trono seguirá existiendo en la nueva Jerusalén celestial. Ahí estará su centro de gobierno. El centro gubernamental del universo estará ahí, en esa nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, cuando todos estos falsos maestros iglesieros enseñan esa doctrina del reino milenario de Cristo, como queriendo decir que Jesús va a reinar solamente 1000 años y que luego dejará de reinar, pues sencillamente están mintiendo. Ya hemos analizado y hemos refutado los 5 cuentos del pretribulacionismo. Pues bien, Ahora vamos a ir analizando todos los argumentos que todos estos falsos maestros y falsos evangelistas pretribulacionistas esgrimen siempre para basar su doctrina falsa. Pero estos argumentos los vamos a ir analizando en la segunda parte de este ciclo. El próximo día, en la siguiente charla bíblica que tengamos, vamos a analizar todas estas citas bíblicas, estos argumentos que ellos suelen dar para enseñar esa patraña de que Cristo vendrá antes de una tribulación de 7 años para arrebatar su iglesia al cielo. Esos textos los vamos a ir analizando en la siguiente charla. De modo que ya podéis activar los micrófonos, ya podéis aportar lo que queráis, podéis dar vuestras opiniones, podéis preguntar también. Paso palabra, hermanos, y podéis hablar libremente.
Hermano Tito, este tema es bastante edificante, es interesante y educativo, porque para aquellas personas, aquellos hermanos que pues, tienen ciertas dudas, precisamente influenciados por estas doctrinas que han venido arrastrando en sus congregaciones, pues esto sirve para abrirles los oídos y los ojos. Pero yo recuerdo que, me imagino que tú también habrás visto el tema con el que cobró fama Gille Ávila fue precisamente esto del arrebatamiento. Ese era su tema. Donde quiera que iba en las famosas campañas que él hacía, no hablaba de otra cosa sino del arrebatamiento, y lo explicaba, o más bien dicho, lo hablaba a la manera de él, y esto de cierta manera pues le infundía o le ponía miedo a las personas, y luego pues ya hacía todas las payasadas que él hacía, como esos murmullos que él hacía. Así que este tema pues lo han usado muchos religiosos que cobraron fama en busca de fama y dinero, por supuesto, eso estaba de por medio. Así que gracias a Dios pues siempre existiremos verdaderos y hijos de Dios que vamos a hacer estas cosas.
Gracias, hermano Ábalos. Pues sí, así es, el ministerio de Gille Ávila, que se llama Cristo Viene, pues existe de hace más de 50 años y está basado en esa doctrina de demonios, la doctrina del pretribulacionismo. Eso es lo que predicaba Gille Ávila y lo sigue predicando todavía, pues todavía sigue vivo, y cuando le invitan a algún sitio a predicar pues siempre igual va predicando la misma patraña, es decir, que todavía no se ha arrepentido de esa doctrina de demonios. Seguramente va a estar vivo, va a quedar vivo pues para poder ver la gran tribulación, para poder ver cómo durante tantos años pues ha estado engañando y predicando la mentira a tantos millones de personas. Yo creo que él va a ver el fraude de su predicación y va a presenciar esa gran tribulación que él durante tantos años ha dicho que no va a pasar por ella. Pues yo creo que va a estar vivo para cuando venga la gran tribulación y va a poder darse cuenta como durante tantos años han estado engañando en ese ministerio que les ha dado, es una doctrina que les ha dado muchísimo dinero allí de Ávila. Su ministerio Cristo Viene, les ha forrado de dinero, les ha dado pues televisiones y todo eso a costa de predicar la mentira pues al mundo entero. De modo que no solamente Gille Ávila, también hay muchísimos más pastores, evangelistas, evangélicos en España y en muchos países pues que siguen predicando esta burda mentira. Y además que ahora más que nunca están diciendo que es inminente el llamado rapto, porque está tan cerca la Tercera Guerra Mundial que estos falsos maestros están enseñando que ellos van a ser arrebatados antes de que comience la Tercera Guerra Mundial. De modo que se vayan preparando. Le va a ocurrir algo semejante a lo que ha ocurrido con este hijo del diablo, con este falso profeta llamado Cristian Silva, que ha estado durante varias veces pues profetizando la venida de Cristo y el arrebatamiento para el mes de octubre, y no ocurrió, como sabéis, absolutamente nada. Él lo profetizó, dijo que Dios se lo había revelado y ha quedado como un vulgar falso profeta y como un embustero. Pues algo semejante va a ocurrir con todos estos falsos evangelistas cuando vean que no habrá ningún rapto antes de la tribulación. Piensa, un hermano quiere aportar algo.
Sí, tiene pedido palabra.
Sí, habrá metido primero Manuel y después el hermano John.
A ver, Tito, ¿qué pasaría con esas personas que no creen en Jesucristo Dios, digamos, como esta mañana? Estuve con dos testigos, estuvimos hablando un rato y le expliqué que nosotros creemos en Jesucristo Dios, pero ellos no hay manera de entrarle en eso, contestan con evasiva. ¿Se le podría decir anticristo también a ellos?
Gracias, hermano. A ver, ese micrófono, silénciálo. Vale. Vamos a ver, los amados testigos de Jehová, ellos creen en que Cristo es Dios. Creen que Cristo, que Jesús es un Dios. ¿Eh? Ahí están en lo correcto, creen que es un Dios.
No, 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 ellos dicen que no, digamos, no piensan como nosotros, ellos para ellos no es Dios, es lo que me dijeron.
A ver, ellos dicen que el verbo era un Dios. Juan 1:1, así lo dice en su Biblia. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Así lo dice la versión de los jovinos. Ellos creen, yo he hablado con muchos testigos de Jehová y ellos creen que Cristo es un Dios menor e inferior al Padre. Es lo que enseñan ellos. Ellos creen en, le enseñan la preexistencia divina de Cristo. El problema de los atalayados es que ellos enseñan que el Verbo fue creado. Ellos creen que Cristo fue creado. Y, sin embargo, la
Ah,
Biblia no
ahora,
enseña. Esa
claro.
es la diferencia. Lo que a mí me diferencia de los atalayados es que yo creo en la eternidad del Verbo, pero los jovinos atalayados no creen en la eternidad del Verbo. Pero ellos enseñan que Jesús es un Dios, que Jesucristo es un Dios. El Verbo es era un Dios. Como dice Juan 1, leerlo en la versión del Nuevo Mundo, Jovina, y veréis que lo traduce así. Y la palabra era un Dios.
Claro,
Sea, ellos
entonces yo he
creen que Cristo era
interpretado
un
mal lo que
Dios.
me decían la gente.
Sí, lo que luego también hay testigos de Jehová, hay jovinos que andan por ahí predicando y no tienen claro ni siquiera lo que enseña oficialmente su secta. No tienen claro ni siquiera sus propias doctrinas. Y pueden decir muchos disparates. Pero vosotros leéis
Bueno.
la literatura jovina de la Watchtower y veréis claramente que ahí ellos enseñan que Cristo es un Dios. Es un Dios poderoso. Y lo llaman Dios poderoso. Como dice Isaías 9:6, seré llamado Dios poderoso. Pero el único Dios todopoderoso es el Padre, evidentemente. Jesús es un Dios poderoso, pero no es el todopoderoso. Ahí están en lo correcto los testigos de Jehová, los jovinos. Al llamar a Jesús el poderoso. Y el Padre es el único Dios todopoderoso. Ahí están en lo correcto. El único error que veo yo es que eso, que nos enseñan que el Verbo fue creado, que Dios creó el Verbo.
Bueno, estoy aclarado la pregunta, gracias.
De nada, hermano Manuel. Bien, el hermano John también había pedido palabra.
Buenas tardes a todos los hermanos y buenas noches. Lo que iba a citar era un texto muy utilizado por esta doctrina, que es Apocalipsis 3:10, que dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores a los que moran sobre la tierra. La versión 1909 de la Reina Valera, por lo menos lo da un poquito más claro. Dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Pero ese pasaje, hermanos, es igual de falso. Perdón, el pasaje no. Los falsos son ellos que malinterpretan este pasaje diciendo que este pasaje dice, que habla sobre el rapto, pero si leemos bien el texto, en ninguna parte habla sobre un rapto, y así hay un sinnúmero de pasajes más. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Sí, este es un pasaje, yo diría que es el pasaje fundamental que los pretribulacionistas siempre citan para enseñar la doctrina del rapto pretribulacional. Fijaos bien que efectivamente el texto no habla de ningún rapto de la iglesia, no habla del arrebatamiento y tampoco habla de una tribulación de 7 años. Está hablando de la hora de la tentación. Y la hora de la tentación no es una tribulación de 7 años. ¿Dónde habla este texto de una tribulación de 7 años? En una parte, eso es un puro invento, es una fábula mentirosa. ¿Qué es lo que enseña, por tanto, este pasaje? Pues que aquellos cristianos que han guardado la palabra de su paciencia, que son pacientes, que perseveran en la fe, ¿qué dice el Señor? Que nos va a guardar en la hora de la tentación, o de la hora de la tentación, se puede también traducir. No permitiendo que caigamos en la tentación, como dijo Jesús. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios nos libra del mal, no de la tribulación. No hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios va a librar de la tribulación a sus hijos. Jamás. Al contrario, el propio Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis tribulación, o aflicción, como dicen otras traducciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y seréis entregados a tribulación, como dice Mateo 24, 9. O sea que claramente cuando el Nuevo Testamento habla de la tribulación, se aplica especialmente a los cristianos, a los santos. Y el Señor nos libra de la hora de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero. Va a venir una hora de tentación. Va a venir un momento de tentación para el mundo entero. ¿Cuál va a ser la mayor tentación en el mundo entero? Pues sencillamente la marca de la bestia. El 666, como dice el hermano John. Así es, va a ser un momento de tentación, porque aquel que no tenga esta marca no va a poder comprar y vender. Fijaos qué tentación más grande será el tema de la marca de la bestia. Y Dios nos va a librar de esa hora de la tentación. Nosotros no vamos a caer en esa tentación. Los santos de Dios no vamos a recibir esa marca. No caeremos. Dios nos librará de esa tentación. Eso es exactamente el verdadero significado de este pasaje de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 3:10. El texto no habla de ninguna tribulación de 7 años y tampoco el texto habla de ningún arrebatamiento de la iglesia. Lo que hacen estos falsos evangelistas como G.J. Ávila, etcétera, etcétera, es pervertir de forma diabólica este pasaje de Apocalipsis 3:10. Porque, repito, es el pasaje fundamental que ellos siempre citan para basar esa doctrina diabólica, esa patraña, de que van a ser arrebatados antes de una tribulación de 7 años. Este pasaje de Apocalipsis 3:10. Entonces, la interpretación que hemos dado es absolutamente la correcta e irrefutable. Va a venir una hora de tentación al mundo entero. Y Dios nos va a librar de esa hora de la tentación, no permitiendo que caigamos en ella, porque los santos, como sabéis, no van a recibir la marca de la bestia. Dios nos va a librar de caer en esa tentación. ¿Ves a un hermano? Sí, adelante, Manuel.
Un comentario. Tendríamos que hacerle la pregunta, si ellos van a ser arrebatados antes de la tribulación, ¿a quién va a tribular el diablo, digamos, el falso profeta? ¿A quién? Si ellos van a ser arrebatados, no habría tribulación.
Gracias, hermano. Bueno, ellos dicen que los que van a pasar por la tribulación, durante la tribulación van a ser los cristianos carnales que se hayan quedado en la tierra. O aquellos que luego se conviertan, han desaparecido sus familiares. Entonces dicen ellos que muchos se van a convertir por el testimonio de los 144.000 sellados y que esos serán los santos a los cuales la bestia va a hacer la guerra. Ese es el argumento falso que estos falsos maestros dan. Sin embargo, es absolutamente ridículo. Los santos que va a hacer la guerra a la bestia serán los santos de Dios. Ahí no se habla de santos carnales por ninguna parte. Y además, otra cosita, ellos mismos se contradicen, porque si durante la tribulación millones de personas se van a convertir, se van a arrepentir y se van a convertir, ¿cómo se van a arrepentir y se van a convertir sin que el Espíritu de Dios esté en la tierra? Porque ellos dicen que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra cuando ocurra el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo se van a convertir todos esos millones de personas sin el poder del Espíritu de Dios? Es absolutamente imposible y absolutamente ridículo. O sea que la doctrina de ellos se cae por sí sola, se cae desde su base.
Gracias.
De nada, hermano.
Quería citar otro pasaje del cual he visto que se han valido. Citan este pasaje de Juan 14, desde el verso 1 hasta el 3. El verso dice que no se turbe nuestro corazón, que creamos en Dios y que crean también en Cristo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os aparejaré lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, ellos citan este pasaje para citar el supuesto rato secreto, pero resulta que ese pasaje no menciona ningún rato secreto, ni nada por el estilo de lo que ellos mencionan. Simplemente es otro invento, y veo que ellos buscan y buscan formas de cómo confirmar su mentira. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Efectivamente, este es otro de los pasajes que suelen citar. ¿Y de qué está hablando aquí Jesús en este pasaje? ¿De qué está mencionando? Pues su venida gloriosa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Está hablando de que Jesús cuando venga va a tomar a su iglesia. ¿De acuerdo? Es lo que está hablando. No está hablando de ninguna venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. No está hablando del pretribulacionismo por ninguna parte. Este pasaje está hablando de que Cristo cuando venga va a tomar a los suyos y punto. ¿Y cuándo va a venir el Señor Jesús en gloria? Pues aquí lo acaba de poner el hermano Mateo en el chat. ¿Cuándo va a venir el Señor? Mateo capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y en el versículo 29, si leéis el anterior, el 29, veréis que esto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, Jesús lo dijo. Su venida gloriosa y el arrebatamiento será inmediatamente después de la tribulación. En el versículo 31, ahí es, en Mateo 24:31, ya se habla, menciona el arrebatamiento. Los escogidos serán llevados, serán arrebatados por los ángeles para recibir a Cristo. Serán arrebatados, dice que serán tomados, serán reunidos de todos los confines de la tierra y se reunirán con el Señor Jesús. Ese será el arrebatamiento y va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Pues va a venir un periodo de tribulación mundial que, como dice el Apocalipsis, va a durar 3 años y medio, 42 meses, y al final de este periodo es cuando pues Cristo vendrá y ocurrirá el arrebatamiento. Esa es la verdadera profecía bíblica y no la patraña que predican todos estos falsos maestros y falsos evangelistas, como Gigi Ávila, Miguel Rosell, etcétera, etcétera, etcétera. Dublin Ureña, como sabéis, es el pastorcillo este falso profeta de Ministerios Ante el Delfín. Pues igual, es otro de los que más predican esta patraña del pretribulacionismo. Pues es absolutamente falso. No tienen ni remota idea de la verdadera profecía bíblica, sino que han sido engañados por el diablo. Y ya se darán cuenta dentro de muy poco tiempo del terrible engaño, de la terrible mentira que han estado predicando durante muchísimos años. Aquí en el chat pues ha puesto el hermano Mateo, el verso 31, donde se habla del arrebatamiento. Bien clarito. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí los pretribulacionistas suelen decir que los escogidos eran los judíos. Se han inventado ese cuento de que estos escogidos eran los judíos, dicen ellos. Lo cual es ridículo, es absolutamente falso. Aquí está hablando de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios, los escogidos de Cristo? Pues según el Nuevo Testamento son la iglesia, son los miembros de la iglesia. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esos son los verdaderos, los escogidos que se van a reunir con Cristo cuando Él venga. Por lo tanto, Cristo habló del arrebatamiento, Mateo 24:31, habló de su venida gloriosa, Mateo 24:30, y dijo bien claro que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24:29. Esos tres versículos, 29, 30 y 31, son fundamentales. Esos tres versículos, esas palabras de Jesús, destrozan y pulverizan absolutamente la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Porque ahí Jesús lo dijo bien claro, que va a venir después de la tribulación de aquellos días, y no antes. Sí, adelante, hermano John.
No, quería decir que son tan duros de corazón y además ciegos de los pretribulacionistas, porque incluso el mismo Pablo aclara este tema a los de Tesalónica, y se lo dice bien claro. Si leemos Segunda de Tesalonicenses, desde el capítulo 2, desde el 1 hasta el verso 3, dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿eh?, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, Pablo no lo pudo decir más claro de ahí. Más claro de ahí, yo creo que no hay forma de cómo decirlo. Lo dijo claro. Y aún así, hay cientos de evangelistas, cientos de teólogos bíblicos y patatín y patatán, y no creen en esta sencilla aclaración que hace Pablo sobre ese tema tan importante para los cristianos. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Efectivamente, y el próximo día, la segunda charla que tengamos, la segunda parte, veremos cómo ese pasaje de Segunda Tesalonicenses lo han pervertido, lo han deformado de tal manera todos estos falsos maestros y estos falsos evangelistas, que hacen decir al apóstol Pablo, ahí en ese pasaje, todo lo contrario de lo que dice. Es uno de los textos más pervertidos y falsificados de la Biblia. Lo que han hecho con ese, han hecho un destrozo impresionante con ese pasaje, pero eso lo veremos el próximo día en la segunda parte. Se han inventado una serie de patrañas para hacer decir todo lo contrario de lo que dice Pablo en ese texto, porque fijaos bien, como ha leído el hermano John, primero Cristo va a venir, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, que el arrebatamiento, la reunión con Cristo, va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, no 7 años antes de su venida gloriosa. Cuidado. Primero Cristo va a venir y seguidamente va a ocurrir el arrebatamiento. Esa es la verdadera profecía bíblica y es el verdadero orden de eventos proféticos que habla ese pasaje, pues es el siguiente. Primero vendría la apostasía, una gran apostasía, seguido por la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego al final vendrá el Señor Jesús y seguidamente, por último lugar, la iglesia será arrebatada para reunirse con Él. Es decir, que según ese pasaje de Pablo, el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Cristo, va a ocurrir en último lugar. En último. Sin embargo, los falsos evangelistas y falsos pastores dicen que no, dicen todo lo contrario, que el arrebatamiento va a ocurrir en primer lugar. Va a ocurrir de forma inminente, en cualquier momento, va a ocurrir, en primer lugar, el arrebatamiento, dicen ellos. Eso es todo lo contrario de lo que dijo Pablo en ese pasaje. O sea, fijaos hasta qué punto han llegado a destrozar y a deformar esas palabras de Pablo. Pero bueno, esto lo analizaremos más extensamente el próximo día, cuando tengamos la segunda parte. Y fijaos que en Segunda de Tesalonicenses se habla de un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, etcétera, y ellos han inventado de que ese obstáculo será el Espíritu Santo, que será quitado de la tierra. Se han inventado esa patraña, es decir, que han hecho tal destrozo de esa profecía de Pablo que la han hecho decir todo lo contrario de lo que dice. Bien, hermano Luis Alfredo está pidiendo palabra. Adelante, Luis.
Acerca del arrebatamiento, un tema muy importante que siempre es bien recalcar bien y quedar claro en los puntos que pone la Biblia. Y yo quisiera dar 2 versículos para poder poner claro más la evidencia que habrá un arrebatamiento después de la tribulación. Que quería tocar Mateo capítulo 24 del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en la arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, entró Noé en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio, y todos los que no entraron en el arca murieron. Otro que está en Lucas capítulo 17 del 29 al 30. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, salió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Salió Lot de Sodoma y Gomorra y cayó fuego del cielo y los destruyó a todos. La Biblia no dice por ninguna parte que la venida será en dos etapas, un rapto secreto más una segunda venida en gloria. Cuando Cristo venga, todo será destruido. Los justos irán con Cristo y los malos morirán. Por ejemplo, podemos ver muchos versículos. Por ejemplo, en Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. La primera resurrección ocurrirá cuando Cristo, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten. Esto se puede ver en 1 Tesalonicenses 4:16. Aquellos que resuciten en ese momento serán bienaventurados y santos y además reinarán con Cristo 1000 años. Como todos los que resucitan en la primera resurrección reinarán con Cristo 1000 años, y la única forma que eso se cumple es que el millennium sea después del arrebatamiento. La Biblia dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Apocalipsis 20:5. Fijaos que entre la resurrección de los bienaventurados y santos y los otros muertos, o sea, los perdidos, existe un periodo de 1000 años. Los que enseñan el rapto secreto dicen que después del rapto habrá una tribulación de 7 años. Y mi duda es, ¿cómo los bienaventurados y santos resucitan antes de la supuesta tribulación? Por lo tanto, sumados 7 años de tribulación, más 1000 años serían 1007 años. No sé si me ha hecho entender. Vale, para que esto se cumpliese, el versículo de Apocalipsis 25 debería decir: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos los 1007 años. Si alguien no ha entendido, que me lo diga ahí para que lo puedas volver a escribir en el chat. Continúo. Hay más. Cuando la Biblia habla habla que vendrá como ladrón de noche, señala el rapto. El ladrón no avisa cuando vendrá a robar, ni nos pía, o sea, nos pía desprevenidos. Cristo viene, solo el Padre sabe cuándo. Ese es el secreto, pero Cristo no viene en silencio. Vendrá con aclamación, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Ese era mi pequeño punto que quería tocar, hermano Tito. Si me he equivocado en algo, pues corregidme.
Muy bien, muy buen aporte, hermano Luis. Efectivamente, es correcto, totalmente, así es. La venida del Señor será así, efectivamente. Bien, damos la bienvenida también, acaba de entrar a la sala G. García, así que le saludamos. Bien, antes de marcharnos, ¿sabes? ¿Algún hermano quiere aportar alguna cosa más?
Pido una palabra. Pregunta.
Sí, yo quisiera saber, porque la verdad que no sé, como no he escuchado nunca esta predicación de los pentecostales, ¿cuándo se inició esta prédica, digamos, en qué año? Porque eso no es bíblico.
Gracias, hermano. Buena pregunta. Bien, pues esto ocurrió en el siglo XIX, alrededor del año 1830, más o menos. Una tal Margaret MacDonald, una muchacha joven, dijo tener una visión de una venida de Cristo en dos etapas, separadas por un periodo de tribulación. O sea, que viene a causa, parece ser, de una visión de una muchacha, y luego fue aceptada esa visión, pues, por otros líderes evangélicos, entre comillas, como John Nelson Derby, Scofield, el de los famosos Biblia Scofield, los comentarios de la Biblia Scofield. Pues esta gente fueron los que extendieron esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Y se esparció por las iglesias evangélicas en el mundo, y hoy en día millones de llamados evangélicos pues la creen y la enseñan. En la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas enseñan esta doctrina del rapto pretribulacional. Especialmente las iglesias evangélicas son las que más predican esa patraña. Jorbeni, ¿puedes silenciar el micrófono? Lo tienes activado. Las sectas pentecostales son las que más predican esa patraña. Cualquier secta pentecostal que vayáis, veréis que pues enseñan esa doctrina de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Entonces, como sabéis, es un movimiento pentecostal. Las iglesias pentecostales están controladas por el mismísimo Satanás, por el padre de la mentira. Las doctrinas que predican son burdas doctrinas de demonios. Es las estas pentecostales. Y una de esas doctrinas de demonios pues es el pretribulacionismo. Luego hay otras iglesias evangélicas que rechazan esa patraña, esa doctrina. Saben que es una doctrina falsa y la rechazan. Enseñan otras doctrinas falsas como el trinitarismo, etcétera, etcétera, pero rechazan esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Nosotros no, nosotros conocemos la verdad y rechazamos todas estas doctrinas falsas. Nosotros ya hemos conocido la verdadera doctrina y sabemos que esta doctrina es absolutamente falsa, como es falsa también la doctrina del trinitarismo, de la inmortalidad del alma, de los sufrimientos eternos en el infierno, etcétera, pues son doctrinas absolutamente falsas. Ya que hemos, por medio del estudio bíblico, hemos llegado al conocimiento de la verdad. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más antes de irnos.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano John.
El otro pasaje que iba a citar con relación a este tema es que los que enseñan también ese falso rapto secreto de Cristo no creen en el Apocalipsis, porque en Apocalipsis 1:17 dice bien claro: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, el testimonio de estos grandes evangelistas que ellos dan con relación a este tema de un rapto secreto es todo lo contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cedo palabra.
Así es, hermano John. Y efectivamente, como has dicho, eso es realidad. No creen en el libro del Apocalipsis. Estos amados evangélicos que predican esa doctrina no creen en el Apocalipsis. Ellos leen el Apocalipsis, tienen el libro del Apocalipsis, pero no creen realmente en el libro del Apocalipsis. No creen. O sea, Apocalipsis, cuando habla de los santos que van a sufrir la persecución, la tribulación de la bestia, pues no creen, dicen que no, que esos santos no serán la iglesia. Entonces no creen realmente en el libro del Apocalipsis. O cuando dicen que Cristo va a reinar solamente 1000 años, pues no creen en el libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice bien clarito que después del milenio Cristo va a seguir reinando. Por lo tanto, no creen en el Apocalipsis. Una cosa es tener la Biblia y otra cosa es creer en la Biblia. Una cosa es tener el Apocalipsis y otra muy diferente es creer en el Apocalipsis.
¿Pido palabra?
Sí, adelante, García.
Sí, muy buenas bendiciones para todos. Es primera vez que estoy aquí en esta... Bueno, primera vez que participo, que hablo aquí en esta charla y bueno, me da mucho gusto, es un privilegio para mí estar acá. Solo tenía una preguntita acerca de esto del asunto del rapto secreto. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla en el capítulo 14 de San Juan, cuando dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde ya esté, vosotros también estéis? ¿Usted me puede explicar un poquito acerca de esto? Paso palabra, gracias.
Gracias, García. Bien, ese pasaje de Juan capítulo 14 ya lo hemos comentado hace unos minutos, para que tú no estabas, no habías entrado a la sala. Y bueno, ya mañana si te bajas la charla bíblica lo podrás oír. Lo que hemos dicho es que Juan capítulo 14, pues de lo que está hablando es de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea, está diciendo Jesús ahí en ese pasaje que su iglesia va a ser arrebatada cuando Él regrese, cuando Cristo venga en gloria. ¿Y cuándo Cristo va a venir en gloria? Pues lo dice Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cristo nos tomará a sí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Juan capítulo 14 no habla, no menciona ningún rapto antes de ninguna tribulación de 7 años. Juan 14 no habla de ningún rapto pretribulacional. Juan 14 no habla de ninguna venida secreta de Cristo. Está hablando de su venida, su futura venida gloriosa y de nuestra reunión con Él. Cuando Él los tomará, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso es simplemente lo que enseña Juan capítulo 14. Por lo tanto, es absolutamente imposible basar la doctrina falsa del pretribulacionismo en Juan capítulo 14. Lo que está hablando es de la venida gloriosa de Cristo y del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, simplemente.
Sí, bueno, es que preguntaba porque, como es que ve que Jesús dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, entonces... Los que enseñan esto, ¿no? Dicen que Jesús está hablando de que nos va a llevar al cielo cuando sea este rapto secreto. Bueno, supuestamente. Entonces, como dice Jesús, en la casa de mi padre muchas moradas hay y voy a preparar este lugar para vosotros. Entonces, como que da a entender ahí un poquito como que está hablando acerca del cielo. ¿Qué opina?
Gracias, hermano. Gracias. Mira, vamos a ver, cuando Jesús habló de la casa del Padre, si leéis en el Evangelio hay otro pasaje donde Jesús también habló de la casa del Padre, y ¿sabéis a lo que se estaba refiriendo Jesús? Al templo de Jerusalén, aquí en la tierra. Por eso fijaos bien que dice Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, tiempo presente. Cuando Jesús dijo esas palabras, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en la tierra. En la tierra, estaba aquí, no estaba en el cielo, estaba en la tierra. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia de Cristo va a estar con Cristo en la tierra. Cuando Cristo venga en gloria, va a estar en la tierra. La casa del Padre se refería al templo de Jerusalén, indicando así que estaremos con Cristo en la tierra. Cuando Cristo venga en gloria, vamos a descender con Él a la tierra. Vamos a ser arrebatados, la iglesia será arrebatada, le recibirá en el aire y desde el aire le va a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Por eso es que dijo Jesús, repito, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Donde yo estoy, ¿dónde estaba Jesús cuando dijo esas palabras? Estaba en la tierra, aquí en la tierra. Por lo tanto, su iglesia estará con Cristo aquí en la tierra cuando Él venga en gloria. Descenderemos con el Señor Jesús a la tierra. Esa es la verdadera interpretación de ese pasaje de Juan capítulo 14. No está hablando del cielo por ninguna parte. Repito, Juan capítulo 14 no está hablando del cielo. No habla del cielo. Está hablando de la tierra.
Ah, bueno, muchas gracias por tu aclaración, brother. Muchas gracias.
De nada, hermano García. A ver, el hermano John está pidiendo palabra. Adelante, John.
Exactamente, hermano Tito. Como he dicho, ya se han valido de todos los temas para querer engañar con diferentes textos sobre un rapto secreto, como es el de Juan 14. Utilizan ese mismo texto para eso, hermano Tito. Yo también quería dar un comentario con relación a lo que los cristianos pasaremos por la gran tribulación.
Muy bien. Sí, John.
Sí. Ok. Que se refieren cuando dicen que los... Perdón. Cuando dice el Apocalipsis que la bestia hará guerra a los santos y los vencerá, algunos ya que yo he discutido con este tema me dicen que cuando dice que va a hacer guerra a los santos se refiere a los dos testigos, pero ellos son otros que rechazan lo que dice el Apocalipsis, porque resulta que Apocalipsis 13, 9 y 10 dice, da una advertencia, y además de una advertencia, una consolación, que aquí está la paciencia de la fe de los santos. El 13 y el en el 13, 9 y 10 dice, si alguno tiene oído, oiga. Lo voy a leer un texto más arriba. La que voy a leer es la Biblia textual. Dice: y adorarán todos los que moran en la tierra. Perdón, desde el 7 lo voy a leer. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado a cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto, a espada será muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir que esta doctrina, por querer salir corriendo de la tribulación, bueno, se le puede decir lo que el diablo quiere hacerle a los cristianos, por decirlo así, la tribulación del enemigo. Ellas no la, por decirlo así, tienen miedo, no quieren pasar por esta prueba tan fuerte. Yo le digo que será la prueba más fuerte que habrá para los cristianos, de ir en cautiverio y morir por su Señor. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Gracias. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Además, fíjate bien el texto que has leído. Dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe, porque estos falsos maestros dicen que esos santos no serán la iglesia de Cristo. Pero cuando se habla de la paciencia y la fe, ¿a quién se está refiriendo? Bien, pues vámonos a abrir la Biblia. Vamos a ir a, antes de marcharnos, vamos a leer el texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Cuando se habla de la paciencia y fe, vamos a ver a quién se está refiriendo. Para que veáis cómo la iglesia sí que va a estar en la tierra, va a estar en la tierra durante esa gran tribulación. La paciencia y la fe de los santos, pues si nos vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 6, dice, no, vamos a leer a partir del verso, no, el verso 4. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Como podéis ver, la paciencia y la fe son las dos características de la iglesia de Cristo, de los miembros de la iglesia de Cristo que pasan por tribulación. La paciencia y la fe. Lo cual significa que esos santos mencionados en el capítulo 13 del Apocalipsis, a los cuales la bestia va a hacer la guerra, pues se refiere sin ninguna duda a los santos de la iglesia. La iglesia va a estar en la tierra durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Aquellos que enseñan, todos esos famosos evangelistas, entre comillas, de fama mundial, que predican que la iglesia no va a estar en la tierra durante esa gran tribulación de 42 meses, han sido engañados por Satanás. Están predicando una burda doctrina de demonios. Bien, bueno, sí, anunciar que el día 25 de diciembre, pues como vamos a tener charla bíblica, vamos a tener una reunión, pues vamos a dar un estudio, vamos a tener una tertulia sobre el tema de la Navidad. Vamos a ver, que la Navidad pues no es una fiesta cristiana. Es una fiesta que no practicaron jamás los primeros cristianos y que jamás fue instituida por Cristo. Bueno, pues esto lo vamos a estudiar dentro de unas semanas, cuando estemos en Navidad. Sabéis que es una fiesta creada por Roma. Entonces vamos a analizar este asunto, el tema de la Navidad, día 25 de diciembre. Bien, pues nos vamos a marchar ya. Entonces, ya mañana ya podéis bajar la charla bíblica que hemos tenido anoche, ya está publicada, y ya mañana también podréis descargar esta, de modo que el próximo viernes tendremos la siguiente reunión. Ya sabéis, el viernes y el sábado, son los viernes y los sábados cuando nos reunimos, de modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charla bíblica. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por esta reunión, por los hermanos que nos hemos reunido para estudiar este tema tan importante. Te pedimos que utilices esta charla bíblica, y los comentarios que aquí se han dado y el estudio que se ha dado para que abras la mente de todas estas personas que todavía están siendo engañadas por el pretribulacionismo. Que les hagas salir de ese tremendo error, de esa doctrina tan peligrosa, una doctrina absolutamente falsa y diabólica que ha extraviado a millones y millones de personas. Gracias, Padre, por habernos sacado de ese error. Nosotros también una vez pues creímos en esa mentira, y hasta que gracias a ti, al estudio de las Sagradas Escrituras, la luz que nos diste para comprender la verdad y para llevarnos pues al conocimiento de la verdad, a esa verdad, a ese conocimiento que nos lleva a la salvación, para poder esperar a tu Hijo, el cual aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Eso es lo que esperamos, la venida gloriosa de tu Hijo, porque sabemos que serán salvos aquellos que le esperan. Y nosotros es lo que esperamos, y la esperanza que tenemos en esa manifestación gloriosa que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Utiliza esta charla bíblica para que otros también puedan entender esta verdad y salgan del tremendo error que todos estos evangelistas les han metido en la cabeza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. El próximo viernes tendremos la siguiente reunión. Tendremos la segunda parte de este ciclo. Este ciclo que hemos comenzado hoy, pues seguiremos analizando pues una serie de pasajes bíblicos que suelen dar estos falsos maestros para basar esa doctrina de demonios. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala. Bien, hermanos, pues nos escuchamos el viernes que viene. Gracias por haber estado. Y ya sabéis que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros, perseverando en la fe hasta el final, con paciencia y fe, así como alcanzaremos la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Hasta el próximo viernes, hermanos, que lo paséis bien. Y seguid estudiando las Sagradas Escrituras.